10:33, lo habíamos anticipado. Gracias por la visita del intendente de la ciudad de Posadas. Dalo este dato, ingeniero. ¿Cómo
anda?
Buen día.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día a toda la audiencia.
A los oyentes que dejaron muchos mensajes, vamos a ir sintetizándolos en la charla. Gracias a Martínez Tanganelli que nos trajo el mate. Bueno, y algo rico para comer. Hola, Marjorie, bienvenida.
Muy bien, ya garuando, diría la abuela. Botas caen.
El intendente se va a 11 y piquito a recorrer el soterrado de la 40. ¿Cómo va eso?
Bueno, están iniciando los trabajos del soterramiento con una canalización de un arroyo que realmente va a originar una solución a los vecinos, ¿no es cierto?, del barrio Luis Piedra Buena y todo lo que es el sector aledaño a la residencia del gobernador, ¿no es cierto? Eso va a permitir, como quien dice, resolver el saneamiento que estábamos esperando. Eso se tendría que haber también incluido a lo mejor en el saneamiento de lo que es el arroyo La Chancha, pero bueno, como estaba todavía la obra de la travesía en tratativas, se metió por la obra de la travesía ese saneamiento.
¿Obra de la travesía que va a estar lista en qué fecha? ¿Se puede poner fecha o...?
No, es muy difícil con las situaciones como se van dando con la política nacional. Hoy están demorados muchas cosas, se están gestionando mucho, pero por ahí estas gestiones no avanzan con la celeridad que pretendemos todos, ¿no es cierto?
No. Bueno, a ver, mano única, ¿cuáles y cuándo? Nuevas.
No, estamos estudiando, haciendo un relevamiento de tránsito con diferentes metodologías para poder tomar decisiones en breve, seguramente poniendo también en condiciones todas las avenidas que por ahí tengamos que tomar alguna decisión sobre ellas, ¿no es cierto? Porque no es solamente tomar la decisión, sino hay que hacer obras, reacomodar todo el tránsito como corresponde, pero por ahora en breve no está previsto.
A López Torres, ¿no? Ahora de verano, ¿no?
No. Todavía no. A ver, nosotros estamos trabajando con muchos relevamientos, o sea, no hacemos las situaciones al azar.
¿Qué te frena? ¿Para hacerlo o no hacerla? ¿El frentista, el estacionamiento?
No. A ver, lo que nos frena es tener datos más precisos de los relevamientos que necesitamos con respecto al tránsito. Bueno. Porque eso es lo que nos hace tomar las decisiones. Porque nosotros lo que tenemos que dar es celeridad, fluidez, seguridad vial principalmente, para que se transite correctamente por toda la ciudad. Y en eso estamos también trabajando con metodologías nuevas, adquiriendo controladores de semáforo, que también nos va a permitir...
¿Qué es controlador de semáforo? A ver, cuéntame.
Un controlador de semáforo es el que permite en forma inteligente, a través de, diríamos, un comando central, tomar decisiones y también contabilizar el tránsito que circula por esos lugares. Entonces, con eso nosotros podemos tener un relevamiento y datos precisos para poder empezar a tomar decisiones con respecto, como en este caso, a las manos únicas.
Claro, pero un controlador de semáforo, ¿vos podés modificar el flujo durante el día? Viste que en algunas ciudades se modifica el tiempo de la onda verde, ¿eso se puede hacer?
Sí, con eso sí, con lo que estamos adquiriendo y que se están incorporando. La idea es incorporar acá en las 4 avenidas y después pasar a las avenidas de mano única para tener un control, diríamos, inteligente del tránsito y de lo que es la fluidez que tiene que haber, ¿no es cierto?, para poder darle la onda verde adecuada y la seguridad principalmente en el tránsito.
¿Está complicado el tema de la repavimentación, digo, por el flujo, por el costo que tiene el bituminoso? Vos lo conocés bastante, digamos, porque la Uruguay ya se nota que está como que hay que dar una manito.
No, nosotros venimos trabajando en todos los sectores de la ciudad con diferentes situaciones de repavimentación. Lo que, a ver, hacemos obras sin molestar al usuario y tratamos siempre de tomar este tipo de obras generalmente cuando baje la cantidad de tránsito, que generalmente se da entre enero y marzo.
En la Uruguay no la puedes parar.
Pero bueno, en alguna oportunidad la hemos hecho de noche, no descartamos esas posibilidades tampoco. Pero también se requiere trabajos de base que son importantes para que lo que podamos generar como capa de rodamiento sea segura también.
Bueno, viene ese verano en camino, ya se siente el calorcito y hay obras en el complejo de la Costa Sur de mantenimiento. ¿Tiene que ver con eso algún cambio, alguna propuesta alternativa para esta para este verano?
Bueno, estamos trabajando en darle una infraestructura adecuada a todo lo que es el complejo Costa Sur. Nosotros no tenemos hoy agua potable ni cloaca, entonces estamos trabajando, yo creo que para este mes de diciembre que se avecina ya vamos a poder contar con agua potable. Hoy el agua que tenemos es un agua de perforación, y la cloaca estamos trabajando para darle también ese servicio importante para poder crecer ordenadamente con inversiones también en el lugar.
Hablando de Costa Sur, chicos, ya lo creo que ustedes empezaron una obra, pero es que para salir de Costa Sur tenés que ir para atrás y para arriba y volver. Creo que ustedes habían abierto allí algo como para enganchar Costa Sur con la ruta.
Sí.
¿Va a estar?
Está funcionando.
¿Ya está?
Ah. Sí, está funcionando.
Una vueltita.
No, eso está funcionando. Tuvimos algunas trabas con trenes argentinos. Había una, diríamos, una decisión de trenes argentinos con respecto a la salida para poner, un controlador electrónico con una barrera. Y bueno, poco no me parecía muy discriminatorio porque ninguna vía del ferrocarril. Sin paso a nivel, no hay eso en Ruta 14 ni en ninguna ciudad. Entonces tuvimos que, bueno, hablar y conversar y bueno, estamos ahí con la apertura y el compromiso de que vamos a seguir brindando la seguridad vial que corresponde para la salida de la gente por ese lugar.
Me dijeron que va a estar lindo el ascensor del ANFI, es para ahora, ¿no?
Sí, estamos trabajando contra el reloj. El ascensor ya lo habíamos comprado el año pasado, no pudimos encarar la obra en los tiempos como para que esté para el festival. Y este año también tuvimos que hacer, diríamos, las gestiones y tramitaciones como corresponde para lanzar esa obra y bueno, que se pueda concretar esa accesibilidad que se necesita en el anfiteatro.
Y sobre estos cambios también, bueno, no sé si vas directo con algo relacionado.
No, lo del anfiteatro, ¿el ascensor va a ser para siempre o es solo para la fiesta o los eventos ahí?
No, la idea es que el anfiteatro sea un icono de visita de los turistas.
Bien.
Y para ello vamos a ir, poniendo valor y remodelando los espacios internos que tenemos abajo del escenario para que el turista que nos visita pueda recorrer.
Algo parecido a lo que pasa en la Cruz de Santa Ana, uno puede elevarse, ver a posadas desde un poquito más arriba.
Exactamente, mira. Bueno, la idea es hacerlo como un lugar turístico también para que la gente conozca nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural que es el anfiteatro.
Sí, pero además estaba como desacoplado el Parque Paraguayo arriba con la Costanera abajo, estaba como que...
Así es.
Y ahora se puede hacer todo el circuito.
Así es.
Bueno, y ahora que estamos buscando hacer toda esa integración, también se viene una expo social. Están trabajando en función de eso en la municipalidad para el 30 de noviembre, tenemos entendido. ¿Hacia dónde apunta?
¿Con respecto a qué?
La expo social, que es en el cuarto tramo de la Costanera, el 30 de noviembre.
El 30 de noviembre, sí, tenemos ya tantos eventos que...
Ya se le...
Que, a ver, uno tras otro se van generando y sí, estamos colaborando en todos los eventos y trabajando para que realmente podamos, ¿no es cierto?, con los emprendedores y todos los que hoy están trabajando en la ciudad, puedan mostrar sus habilidades, como también sus productos que se quieran comercializar.
Bueno, en este específico habla de reflejando un año de logros comunitarios. Es directamente con el reflejo de la comunidad. ¿Cómo se ha comportado la comunidad, la respuesta en este año que ha transitado, que ha recibido?
Bueno, el comportamiento siempre ha sido correcto por parte de cada uno de los ciudadanos, porque en ese comportamiento es hoy la ciudad que tenemos, no es, acá, como digo, no hay magia, acá hay un aporte de cada sector, de la parte privada, de cada uno de los ciudadanos, del Estado municipal, del Estado provincial, donde cada uno pone su granito de arena para que hoy los resultados estén a la vista de lo que es la ciudad de Posadas. O sea que nosotros entendemos que ese comportamiento ciudadano, por supuesto, es bueno, pero tiene que ser cada día más bueno, porque la ciudad va creciendo y necesitamos ese acompañamiento solidario para que nos resulte un poco más fácil a todos, ¿no es cierto?, mantener una ciudad que va creciendo día a día.
Intendente, hay mucho entre los oyentes, mucho reclamo por pavimento, bueno, lógico, y por iluminación. Que ustedes están haciendo un laburo, no sé si a pérdida, pero bueno, contrarreloj para cambiar las luminarias, pero, y de paso, confírmeme si han encontrado mucho colgado de esas redes de alumbrado público.
Sí, lastimosamente es una situación que tenemos. El tema de que cambiamos la luminaria y se nos cuelgan en la energía mucha gente y la sección del cable que tiene que trasladar la energía no soporta, termina reventando la luminaria, generando otros inconvenientes, amén de todas las otras situaciones de vandalización, ¿no es cierto?, que se produce con los cables, los robos de cables, que generalmente los cables subterráneos son, diríamos, muy buscados por la gente que quiere comercializar eso, y termina vandalizándose el alumbrado. Entonces, es una lucha permanente que tenemos, no hay mala voluntad, al contrario, hay muy buena predisposición, pero también ahí tenemos que tener el acompañamiento de toda la ciudadanía. Cuando ve un acto de vandalización, que haga la denuncia, que nos avise, porque de eso seguramente se podrá tener rápidamente una respuesta. Si no, tiene que salir la cuadrilla a buscar dónde es el lugar, dónde hay, y muchas veces, como vemos, hay gente que se cuelga al alumbrado público, como también los vendedores ambulantes. Uh-huh. Hay mucha gente que en muchos sectores se cuelgan del alumbrado público y eso nos origina problemas después, porque la sección de cable no es la adecuada para soportar la energía que se necesita.
Sí. Que vos dependa, intendente, ¿qué hacemos con el Savoy? Hasta donde te dé tu poder de administración.
Bueno, con el Savoy hay un proyecto que está avanzando, un poco, diríamos, definiéndose la parte de lo que es el proyecto que se va a encarar, que es la parte cultural, comercial, a través de un hotel que va a ser seguramente con inversiones extranjeras, porque es un costo muy elevado que va a requerir esto, y que seguramente con el avance que se está teniendo a través de, diríamos, el ordenamiento que maneja la provincia con la gente que van a invertir, yo creo que se va a lograr un buen proyecto y poder completar un buen proyecto ahí.
Hay mucha demanda, te decía, en lo que hace a Itaimbé Guazú, en pavimento. O sea, ¿se puede trabajar por barrio, hacer un shock asfáltico en alguna zona? Para Itaimbé están con, que estuve ayer por ahí, están con la conexión esta nueva de colectivos.
Sí, nosotros lo primero que tratamos siempre de garantizar la conectividad a través de rutas de transporte de pasajeros, donde buscamos que llegue a todos los puntos donde la ciudad va creciendo. Y en eso buscamos siempre también el acompañamiento, ¿no es cierto?, en este caso a través del organismo provincial, del IPRO, para, hoy las inversiones están todos, recaen en la provincia o en el municipio. De la nación no es el aporte que teníamos años atrás. Entonces tenemos que priorizar y administrar correctamente lo que disponemos. Entonces la gente también tiene que tener la paciencia un poquito para que se entienda que no hay mala voluntad, sino hay una administración adecuada que hay que llevar adelante.
Sobre esta misma base de la administración adecuada, ¿qué golpe más fuerte ha sentido la municipalidad respecto a ese presupuesto que se recibía? ¿O si ustedes han logrado hacer esa fortaleza para sostenerse en este tiempo que han transitado? ¿Lo han logrado sus proyectos? ¿Ha sido muy cuesta arriba? ¿O cómo se siente el golpe de lo de Nación hacia la municipalidad?
Bueno, generalmente la Nación bajaba recursos a través de obras específicas, puntuales, entiéndase, para determinadas obras bajaban los recursos. Bueno, hoy eso no existe.
Claro.
Entonces esas obras se ven demoradas y el municipio trata de resolver con los recursos y correctamente, porque, a ver, al haber un financiamiento hay un contrato, al haber un contrato hay un contratista, y el municipio, para poder hacer funcionar nuevamente eso, tiene que dejar de lado el financiamiento, tiene que rescindir el contrato para poder hacer inversiones en un lugar donde ya está previsto hacer esa solución. A ver, hay muchos casos que están inconclusos y que todavía están pendientes de resolverse.
¿Repasamos algunos?
Sí, el saneamiento del arroyo Itaba, brazo oeste, por ejemplo. Hace un año se han paralizado las obras y todavía no hay indicio de que se pueda reiniciarlo. Y cuando, a ver, a mí lo que más me preocupa es justamente eso, porque hace a la calidad de vida de la gente, porque hay la chacra 65, 67, 86, 85, 84, 83, 82... Todas esas chacras se ven afectadas por ese saneamiento y parcialmente se ejecutaron obras. En las obras, en los lugares donde ya se ejecutaron, el municipio ha salido a trabajar, a completar, a hacer la obra complementaria que no preveían esta obra con financiamiento nacional. Hoy, estando un poco consultando con la empresa contratista, con el representante técnico, me dice que todavía están demoradas, pero que tienen, diríamos, el optimismo que posiblemente a partir del año que viene se puedan reiniciar. Pero son obras, por ejemplo, que son reclamadas por los vecinos, pero en el cual el municipio no puede ir a romper un contrato que todavía no está vigente, y nosotros no tenemos los recursos para dejar de lado ese financiamiento y hacernos cargo nosotros.